gracias por todas sus llamadas, Eva Jardón de León, muchas gracias. Gracias a Jonathan Hernández Huerta, a Vladimir Montes, que le gustó la intervención de Ricardo Becerra. Dice que en general los economistas tienden a justificar la especulación. Gracias a Alfredo Chávez sobre los miles de millones de dólares. Dice, es legal, pero no es ilegal la forma en que se hizo. Fernando Terreros, que le parece una hipocresía del Banco de México, así como el Consejo Coordinador Empresarial, la actitud sobre jugar con los capitales para satisfacer sus intereses. Gracias por sus llamadas, gracias a Judith García. Y vamos a platicarle ahora, a presentarle esta mesa que le he estado hablando desde el inicio de este programa. Porque hoy, 15 de octubre, el Sistema Nacional de Noticiarios cumple 6 años de su última reestructuración. De ahí surgió un código de ética, un manual práctico de estilo radiofónico, con una serie de premisas: el contacto con el público, la veracidad, el equilibrio, la oportunidad, la independencia y el respeto, considerados pues elementos fundamentales en el trabajo que aquí hacemos en los diferentes espacios del Sistema Nacional de Noticiarios. Y bueno, para celebrar, digamos, hicimos una mesa sobre ética periodística con el doctor Benjamín Fernández Bogado, a quien usted conoce, doctor en ciencias jurídicas, abogado, periodista, profesor universitario, con el maestro Raúl Trejo del Arbre, periodista, especialista en medios de comunicación, y con el doctor Jorge Cepeda, director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland. Y esto fue lo que platicamos. Doctor Benjamín Fernández Bogado, colaborador de este espacio. Doctor, ¿cómo pasar de los documentos, de los papeles que cada vez vemos pues con más frecuencia en algunos medios de comunicación, a los hechos? ¿Cómo convertir los códigos de ética en verdaderos instrumentos de trabajo y en guías para la toma de decisiones?
Realmente los tiempos actuales nos sugieren ese provocador título de Marinas que dice ética para náufragos. Y en realidad, cuando observamos gran parte de lo que significa el debate de la ética, vemos muy alejado de los hechos cotidianos que han sido rebasados por una realidad que ha sumergido a los medios de comunicación en simples referencias marginales en ese debate. Creo que lo que debemos recuperar entre todos es el valor de la ética como un capital informativo que nos permita ganarnos no solamente el aprecio, el respeto, sino también el sentido del servicio público, que es lo que hacemos generalmente cuando confirmamos la tarea periodística desde el contrapoder.
Doctor José Cepeda.
Yo creo que sin ética no es posible funcionar en los medios de comunicación, pero en el caso de la radio el tema es mucho más preocupante, porque por razones que sería muy largo enumerar, lo cierto y lo concreto es que la gente le cree a la radio, y le cree a la radio más que a otros medios. Si los que laboramos en la radio no tenemos un código que lo cumplamos eficazmente, difícilmente vamos a poder cumplir con las expectativas que tienen depositadas en nosotros los oyentes. De tal manera que debe ser una combinación de dos factores. Primero, la responsabilidad periodística de cada cual, porque siempre tenemos la tendencia a decir que son las direcciones de las emisoras las responsables de aplicarlos, pero pocas veces nos referimos a la responsabilidad individual. Yo creo que ahí hay un terreno en el cual cada periodista debería mirarse en el espejo. Y en segundo lugar, las direcciones que efectivamente transformen aquello que está escrito en una práctica cotidiana de cada día.
Que esto que nos dice el doctor Cepeda es fundamental, porque en la construcción de los contenidos intervienen o intervenimos, lo mismo los conductores, que quizá tenemos la parte más visible, pero también los editores, quienes arman las piezas, los reporteros, todos los que participamos en el proceso, de tal forma que la ética tiene que estar presente a lo largo de todas las decisiones que se van tomando. Maestro Raúl Trejo, a quien saludo, por cierto, con el aprecio de siempre, ¿cómo pasar de estas buenas intenciones a los hechos? ¿Cómo garantizar que cada quien haga su parte?
Gracias, Mario. Bueno, falta también considerar que en la desembocadura de este proceso de comunicación están los radioescuchas, en el caso de la radio, y yo creo que no hay instrumentos deontológicos que funcionen a plenitud si no son conocidos por los públicos. En este caso sería muy importante que los radioescuchas del IMER supieran que hay un código de ética para el manejo de noticias, que lo conozcan, que esté disponible desde luego en el sitio web y en cuantos lugares se pueda colocar. Y en segundo lugar, creo que la experiencia internacional ha demostrado que aparte de esos códigos es importante que haya instrumentos capaces de facilitar, si no es que de asegurar su cumplimiento. En algunos diarios del mundo hay defensores del lector en algunos otros sitios hay comités de redacción. Vaya, es importante que además de las normas que cada periodista y redactor y conductor interiorizará y aplicará según su interpretación del código, existan recursos para reclamar el incumplimiento en caso de que este haya ocurrido. Con todo, yo creo que el panorama de la radio latinoamericana y en el caso específicamente mexicano, en donde no abunda ni la discusión sobre la ética, ni la preocupación por la responsabilidad, ni los códigos de esta índole, es alentador saber que ya cumple un sexenio en este país en donde casi todo lo medimos sexenalmente, el código de los noticieros del IMER.
Y aquí quisiera señalar, como señala el maestro Raúl Trejo, que el código del IMER está disponible, por supuesto, a todos nuestros amigos del público en nuestra página de internet, y que además contamos con la figura del monitoreador, que en este espacio de Ricardo Perdomo, que al final de cada emisión pues, nos retroalimenta sobre aquello que se cumplió o no en el caso de los parámetros que tenemos establecidos. Doctor Benjamín Fernández Bogado, ¿qué tan dinámico tiene que ser la discusión de los temas éticos? ¿Qué tanto se ve desafiado por la coyuntura, por temas que van surgiendo en el día a día?
De las pocas cosas en la comunicación que no ha perdido su vigencia es el tema de la ética. Y veo que incluso cuando se fabrican productos comerciales, le califican con diferentes ISOs de calidad. 9, 10, 14 mil, algunos de ellos diciendo cómo lo han elaborado. Yo creo que el hecho de adscribirnos a un código de ética y hacer que el mismo se cumpla y socializarlo, como bien lo dijo el maestro Trejo, va a significar evidentemente un crecimiento de la calidad de nuestras emisiones y consiguientemente vamos a volver a recuperar a nuestros oyentes que están esperando de nosotros un contenido no solamente acorde a las exigencias de los tiempos actuales, sino también a las calidades que suponen el hecho de poder entender la realidad que nos circunda. Es cierto, vivimos circunstancias cambiantes, pero hay algo que no cambia, y esa es la ética.
Doctor José Cepeda, quisiera también su comentario sobre este punto, sobre lo dinámico y los desafíos que enfrenta los códigos de ética y el periodismo.
Yo creo que usted tiene razón cuando dice que los tiempos actuales son extraordinariamente motivadores, vamos a llamarlo, respecto de los desafíos que deben enfrentar las distintas sociedades y en consecuencia también los medios de comunicación. Pero a mí por la práctica que tengo, porque yo también soy periodista y me veo enfrentado al igual que Benjamín cada día con este tema, yo creo que se trata de una disposición de ánimo que va inclusive más allá de lo que está establecido en un documento. Y esa disposición de ánimo está caracterizada en el caso concreto de la emisora donde yo trabajo, de Radio Nederland, por la convicción de no creerse el poseedor de la verdad. Es decir, si uno parte del concepto de que está planteando un ángulo o una mirada de la realidad, tiene una disposición democrática. Pero si uno parte desde el punto de vista de que como periodista está por sobre el bien y el mal y que en consecuencia tiene mayores antecedentes, mayor información, está en otra situación. Yo recomiendo fervientemente cuando hablo con los estudiantes de periodismo el libro de Svetan Todorov, que es Memoria del Mal, Tentación del Bien. Y sobre todo por esta segunda parte del título del libro. Quienes se sienten tentados por el bien, de que están motivados, digamos, por un don divino respecto de la realidad, pueden causar muchísimo daño a la sociedad. Entonces la ética implica eso, un grado enorme de humildad para poder practicar una profesión como es el periodismo, y sobre todo en un medio tan modesto como es la radiodifusión.
Pues yo le agradezco esa recomendación, doctor Cepeda, y además hay temas en donde quizás es más fácil distinguir lo ético de lo no ético. Pienso, por supuesto, en entrevistas pagadas, en tener agendas que no tienen que ver con el interés público, sino con intereses políticos o económicos. Pero hay temas, maestro Raúl Trejo del Abre, que quizás resultan más complicados, y pienso en algunas de las cosas que hemos visto en México de manera reciente, en la cobertura del narcotráfico, en realizar entrevistas a personajes del crimen organizado, en temas que son difíciles de calificar en términos de buenos o malos o de blancos y negros, como decía el doctor José Cepeda.
Sí, yo creo que la ética, como han subrayado los dos colegas, tiene varias dimensiones. La más elemental en el caso de las noticias es a partir de qué criterios se maneja la información. No hay que confundir información con opinión, hay que citar las fuentes, no hay que adjudicar a un declarante lo que no dijo, etcétera, etcétera. Estos son principios de ética periodística elementales. En el caso de los medios públicos, la radio, la televisión o de medios manejados por el gobierno, como es el caso todavía de Limer, hace falta que a estos compromisos se añadan otros más. Vale la pena también preguntarse cuáles son las maneras de manejar la información, cuáles son los criterios para su programación que deberán tener medios públicos o que quieren serlo, comprometidos con la pluralidad, la diversidad, etcétera, etcétera. Y un tercer nivel de todos los medios, pero también muy acentuado en épocas difíciles como las que vive ahora México, es de qué manera manejar la información acerca de asuntos delicados. Y aquí los ejemplos que usted menciona, Mario, son muy actuales, han sido muy discutidos, sin que los medios mexicanos, por cierto, encuentren una solución adecuada. ¿Cómo manejar información de grupos criminales? ¿Cómo evitar que los medios de comunicación de cualesquiera índole, pero en este caso especialmente los de carácter público, cómo evitar que se conviertan en voceros de los narcotraficantes o en propagandistas de los delincuentes? Aquí hace falta una mezcla de racionalidad, sentido común, responsabilidad y sobre todo de ejercicio autocrítico cotidiano de estos medios.
Doctor Benjamín Fernández Bogado.
Yo le agregaría también un sentido de sensibilidad de parte de la sociedad a la que servimos, porque la ética tiene que ser un capital social, es un elemento individual en el que radicamos nuestra responsabilidad de comunicar, pero si no vivimos en una sociedad ética, una sociedad que valore conceptos y actitudes éticas y que las premie y que las estimule y que realmente demuestre a través de esos ejemplos qué es lo que debe hacerse porque eso es lo correcto y lo que está bien, es poco probable que los medios de comunicación sean tan diferentes que esas sociedades a las que servimos. Por eso yo plantearía en una oportunidad como esta una socialización de lo ético, en todo caso un elemento público que permita que esa referencia no sea solamente como parte ejercitable del periodismo cotidiano con todos los riesgos que eso supone. Yo como becario Knight aquí en México en 15 días he visto circunstancias que realmente son asombrosas, que en cualquier otro país nuestro significaría una reacción de la sociedad muy vigorosa, como el hecho de que hayan matado a un periodista y lo hayan descuartizado. Eso fue hace pocos días. Sin embargo, veo que la sociedad pareciera como que se acostumbrara a eso. Y yo creo que la ética siempre es un elemento que nos debe molestar, nos debe preocupar, pero debe hacerse capital social de todo un país.
Doctor José Cepeda.
Yo creo que es importante aclarar de partida que no tenemos los periodistas ni los medios de comunicación todas las respuestas a todos los desafíos. Estamos poco acostumbrados a decir no sé qué responder. Entonces, creo que cuando nos enfrentamos a estos nuevos desafíos, estamos corriendo el riesgo de poder equivocarnos. Lo importante es mantener viva lo que yo voy a calificar como intuición, que es la suma de todo lo que han dicho mis colegas, ¿no? El sentido común, la responsabilidad social, la importancia de escuchar lo que piensa la gente, no transformar esta información en espectáculos, sencillamente no transformarnos en portavoces de aquellos que son la peor parte, el lado más oscuro de la sociedad, como es el narcotráfico, o el tema del terrorismo, o el tema de la subversión absolutamente irresponsable, los atentados en contra de la democracia. Pero no hay respuestas únicas. Yo creo que esto se va haciendo cada día y cada día vamos aprendiendo en la medida que somos seres humanos, como digo, que no estamos por sobre el bien y el mal. Yo creo que a veces caemos sencillamente en la tentación de transformar una noticia en un gran titular y eso le hace un poco favor, digamos, a la democracia y a la ética que queremos instaurar. Pero yo creo que se trata de un tema absolutamente abierto que no vamos a resolver ni hoy ni mañana. Creo que es bueno eso, además, porque eso nos obliga a estar permanentemente despiertos frente al quehacer cotidiano.
Por supuesto, y quisiera terminar con una pregunta a los tres sobre un elemento que han mencionado a lo largo de sus intervenciones, y es cómo hacer que el público haga suyo los parámetros éticos de un espacio informativo. ¿Cómo estrechar esta relación entre los valores de los que hemos hablado y el público, maestro Raúl Trejo?
En la práctica cotidiana, no hay más. En estos casos hay que recordar que la confianza, y esto vale para las instituciones políticas, pero también para los periodistas y los medios, la confianza de la gente se construye a partir de una práctica de todos los días, con mucha tenacidad, con enorme esfuerzo y constancia y con congruencia cuando la hay, pero se puede perder en unos segundos. Yo creo que si los periodistas recuerdan todo el tiempo esta fragilidad de la confianza, creo que se pueden aferrar a principios éticos de manera más natural. Y esto es muy importante en una sociedad pues tan descompuesta como la que estamos teniendo. Vaya, habría que mirar al resto de noticieros que usted está conduciendo, Mario, y ver cuáles son las notas del día. Una dirigente magisterial que regala camionetas con dinero del sindicato de $50,000, empresas que especulan con el tipo de cambio para tener ganancias que no son ilegales, pero quizás sí legítimas, cuerpos policíacos que se conniven con el narcotráfico. Vaya, tenemos un panorama completamente enemistado con la ética. No podemos pretender que todos los medios sean distintos, pero sí podemos desear que vayan adelante de la sociedad, propiciando esta, que yo diría, indispensable reforma moral que tanto nos hace falta.
Doctor Fernández Bogado.
Creo que el valor importante de hablar de la ética, como lo hemos hecho durante estos minutos, radica en que al mismo tiempo que lo planteamos, nos hacemos una profunda requisitoria interna y nos planteamos acerca de cuán éticos somos y cuánto proyectamos esa ética que esperamos en los demás. Pero vuelvo a decir, yo creo que eso tiene que ser un valor compartido. Hay una vieja frase que dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo digo, no, cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. En ese sentido, yo creo que los medios de comunicación también son de esa manera. Creo que deberían reflejar valores que las sociedades encuentran molestosas cuando ven que lo chabacano, lo burdo, lo violento, lo polémico, lo estéril, lo sensacionalista se sobrepone a lo otro y eso tiene rating y eso es premiado y eso es valorado. Si al contrario, la sociedad encuentra que aquello mesurado, bien tratado, objetivo, aquello que realmente entiende el sentido sobre lo que informa, tiene un valor importante, en ese momento, yo creo que en ese instante las sociedades comienzan a cambiar en la dirección que todos queremos.
Doctor José Cepeda.
Tres cosas muy breves. La primera de ellos para la gente que trabajamos en los medios. Yo creo que sería bueno que uno de los ejercicios cotidianos, aparte de los eventuales ejercicios físicos que podemos hacer cada mañana, es repetirnos que la popularidad, el respeto y la credibilidad de un medio nunca es autoproclamado. Siempre lo entregan los oyentes. Por lo tanto, hay que conquistarlo. Y hay que conquistarlo cada día. Esa es una cuestión que me parece interesante. Lo segundo es que yo creo que la credibilidad de parte del periodismo se obtiene en gran medida en la medida en que los periodistas podemos ser críticos. Y creo que estamos en una crisis de la criticidad, digamos. Yo creo que hay que volver a ser críticos. ¿En qué sentido? En el sentido que lo fue, por ejemplo, Edward Said. Es decir, defendía la causa palestina, pero se dedicaba toda su vida a criticar a los líderes palestinos, porque decía, el problema de los israelíes es problema de los israelíes. Pero yo quiero hablar de mi pueblo, de mi gente. Era lo que le llamaban el molesto. Yo creo que los periodistas somos eso, somos gente molesta. No somos gente muy afable, no somos gente muy simpática. No nos pagan para decir cosas bonitas. Y eso hay que recordarlo también. Y lo tercero, y esto es lo que me parece muy importante, y créame que yo soy un contrario de hacer elogios falsos, me parece muy positivo que el IMER ventile la interioridad de los medios de comunicación. Hemos actuado demasiado tiempo en la historia desde la impunidad como para seguir así. Este es uno de los pocos sectores que ha estado al margen de la crítica. Hay que traerlo a la crítica, hay que traer muchas luces a cómo funcionan los medios, cuál es su ética, cuáles son sus objetivos, cuál es su estrategia, qué persigue.
Pues ha sido un gusto para mí platicar con ustedes tres y espero que ha sido también interesante para nuestros amigos del público. Doctor Benjamín Fernández Bogado, gracias.
Un saludo cordial y una gratitud particular hacia ti.
Doctor José Cepeda, muchísimas gracias.
No, un placer y un abrazo.
Maestro Raúl Trejo, gracias como siempre por acompañarnos.
Con gusto, Mario. Hasta luego.
Hasta luego y muchas gracias a los tres.